Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Estamos analizando entonces, dentro de este módulo número 3, Hechos y personajes del Antiguo Testamento, las etapas precisamente de la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, puesto como etapas históricas. Ya habíamos analizado la primera, que se trataba de los patriarcas y las matriarcas. Ahora vamos con la segunda etapa.
Los esclavos.
Esclavos. Esclavos.
Vamos con la ubicación histórica. Antes de la formación del pueblo de Israel, un grupo de antepasados fue esclavo en Egipto, entre los años 1600 y 1250 a.C. Estamos hablando entonces aproximadamente de unos 350 años, desde el 1600 hasta el 1250 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se ubica esta etapa, pero quizá para ubicarnos mejor en el campo histórico debemos anotar que la esclavitud del pueblo de Israel en el país de Egipto tiene su origen en el hecho de que el pueblo de Israel, encabezado por Jacob, llegó a este país con sus hijos en una época de gran sequía que le obligó a dejar Canaán, es decir, la tierra de la Palestina, porque había escasez y sequía en aquel país y tuvieron que emigrar a Egipto. Pero esta emigración no habría sido posible si, como narra el libro del Génesis desde el capítulo 37 hasta el 50, José, hijo de Jacob, tras haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, movidos estos por la envidia, ya que José era el preferido de su padre, no se hubiera posteriormente llegado a convertir en un importante administrador del faraón egipcio. Prácticamente José estuvo a cargo del país. Es así como en una ocasión de fuerte hambre, sus hermanos se ven obligados a pedir ayuda a José sin sospechar que se trataba del que vendieron cuando niño. Después de un dramático reencuentro de la familia que necesitó del perdón de José a sus hermanos por lo que le habían hecho cuando niño, los últimos capítulos del Génesis que acabamos de mencionarles narran cómo José, haciendo uso de sus privilegios con el faraón, recibe en el país de Egipto a todo su pueblo, para que viviera en el mejor lugar del país, un lugar al que en la Biblia se lo denomina Gosén. Así el pueblo de Israel poco a poco prosperó y se multiplicó, hasta que José murió y hubo cambio de faraón. Esto último que dijimos, estimados hermanos y hermanas, cambió completamente la suerte del pueblo de Israel en Egipto. Veamos lo que al respecto nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 1, versículos del 8 al 14. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 14.
Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: Fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no se sigan multiplicando, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y lucharán contra nosotros y se irán del país. Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban Pitón y Rameses, ciudades almacén del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 14.
Así entonces el pueblo de Israel es sometido a la esclavitud. Este, amigos oyentes, es un periodo para el pueblo de Israel donde no conocemos grandes protagonistas del pueblo, porque este está sumido en los trabajos forzados, sea de agricultura o de construcción. fueron solamente algunas parteras, como los casos concretos de Sifra y Púa, quienes con astucia supieron luchar contra el faraón, pues defendieron la vida de los niños a pesar de la orden de darles muerte al momento de nacer por parte del faraón.
El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Fuá, y les ordenó: cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Entonces el rey mandó llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras respondieron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras. El pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. Por haber temido a Dios, Él concedió a las parteras una buena descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo su pueblo: arrojen al río a todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas vivir. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22.
Allí teníamos entonces esta cita de Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22, cómo las parteras se las ingenian para defender la vida. Ahora centrémonos, estimados hermanos y hermanas, en el modo de organización social en aquel tiempo de esclavitud en Egipto. El modo de organización social en este periodo se parece a una pirámide. En la base de la pirámide se encuentran los agricultores y constructores, los esclavos. Los primeros tenían que pagar tributo en trigo o animales. En la mitad de la pirámide estaban los administradores del faraón, que cobraban los tributos. El ejército, que era el encargado de hacer la guerra a otros pueblos con afán expansionista siempre. Y por supuesto también los sacerdotes egipcios, que se encargaban de decir al pueblo que la voluntad del faraón era la voluntad de Dios, que de hecho el faraón era Dios. En la cumbre de la pirámide se encontraba el faraón con todo el poder. Su palabra evidentemente era ley. La característica básica de los antepasados de Israel era realizar trabajos forzados en las construcciones faraónicas o en los campos. La esclavitud no era por toda la vida, sino por meses y en turnos. Así la explotación era más tapada, camuflada, diríamos, en nuestros términos actuales. Sin embargo, amigos oyentes, en medio de esta situación adversa también hay una experiencia de Dios por parte del pueblo. Lo experimentan presente. La experiencia de Dios que tenían los esclavos fue ambigua. Unos creían que el faraón era hijo de Dios. Era el Dios de los poderosos, decían. Otros esclavos sentían que Dios se había olvidado de ellos. Otros, en cambio, como en el caso de las parteras que hacíamos mención hace un momento, experimentaron al Dios de la vida, al Dios que defiende la vida y que les da valor para también ellas embanderar la lucha por la vida. Ahora debemos destacar que estos acontecimientos no se escribieron en el momento mismo de los hechos. Más bien, estos recuerdos fueron escritos en la época del rey Salomón, que justamente estaba haciendo un gobierno parecido al que habían vivido en Egipto. Los textos que nos hablan de esta época los encontramos al final del libro del Génesis y primeros capítulos del libro del Éxodo. Por eso nosotros les habíamos a ustedes sugerido que lean desde el capítulo 37 hasta el 50 del libro del Génesis, como también el libro del Éxodo.
La orientación de nuestros pastores.
Y contamos ya en este espacio, como siempre, con la presencia del padre Galo Robalino para pedirle nos oriente en algunos puntitos que necesitamos hacer énfasis. Ya hemos abordado, padre, dos de las grandes etapas del Antiguo Testamento. La primera tiene que ver con los patriarcas y las matriarcas, y la segunda con la etapa de los esclavos. De estos dos, hemos resaltado sobre todo las experiencias de Dios que el pueblo de Israel tuvo en cada una de ellas. En el caso de los patriarcas y las matriarcas, el pueblo tiene esta experiencia del Dios que camina junto a ellos, que los anima, que los alienta en los momentos difíciles, en los momentos en los que transitan por el desierto. Y en cuanto a esto, quisiéramos hablar un poquito más de esta experiencia de Dios. Vemos, padre Galo, que Dios no es un Dios que está por allá en los cielos y a nosotros nos deja solitos transitar por la vida. Desde el Antiguo Testamento ya se siente, ya el pueblo es consciente de eso. Ojalá que nosotros también en la actualidad fuéramos tan conscientes como el pueblo de Israel.
Así es, Rafita. Nuevamente, primero, gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar en tu compañía y en la de todos los hermanos y hermanas que nos oyen. Sí, efectivamente, esta es una experiencia muy profunda, muy íntima, muy cercana, ¿no? De Dios. Es un Dios que camina con el pueblo, por lo tanto es un Dios de la historia, ¿no? Y esto es algo muy, muy simpático, porque efectivamente nosotros tenemos la capacidad grande de como sesgar la historia, de poder como partirla y comenzar a decir, bueno, esto me corresponde en la iglesia, esto es mi vida diaria, esto es mi trabajo, y como que todas las cosas son distintas, ¿no? Como que Dios no tiene por qué entrar en mi casa no tiene por qué entrar en mi trabajo no tiene por qué entrar en mi diversión, etcétera. Y esto, digo yo, es como un poco sesgar la historia. Y lo que pudo contemplar el pueblo de Israel es que Dios acompaña el acontecer histórico del pueblo. Es decir, acompaña la vida toda, la vida misma. Es decir, en los momentos de donde efectivamente hubo una promesa, o en los momentos donde hubo una debilidad, en los momentos de profundo gozo, de alegría y de triunfo del pueblo, como en los momentos de devastación, de destierro, de esclavitud incluso, ¿no? Es decir, allí estaba presente Dios. Y esto lo tiene supremamente claro el pueblo de Israel, ¿no? En esta, fundamentalmente en esta etapa y desde su comienzo. Entonces, yo siempre trato de decirle a la gente, no sé por qué nosotros diferenciamos esto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que apartarle a Dios de nuestra vida diaria? ¿Y por qué no leemos nuestra historia desde el acontecer que Dios hace en ella, ¿no?
Es interesante, padre, cómo en el caso de Abraham, por ejemplo, él siente la presencia de Dios, pero ojo que también él la siente desde el momento también de asumir un reto y un esfuerzo. Es decir, él escucha a Dios incluso también y lo siente presente en los momentos en los que tiene que desinstalarse. Yo siempre tengo presente el momento en el que Dios le dice, sal, apártate de tu familia, apártate de tu tierra y ve a donde yo te mando. Y desde entonces empieza toda esta aventura de la mano de Dios. Y a veces nosotros solamente le queremos hacer caso a Dios y sentirlo presente en los momentos bonitos, pero no queremos hacer las cosas que eventualmente
duros, ¿verdad? Claro. O sea, o también solamente en los momentos duros, cuando efectivamente tengo una persona que está enferma, cuando tengo una persona, y más bien cuando yo tengo un triunfo, cuando me va bien en mi negocio, cuando tengo prosperidad económica, entonces ahí ya no me hace falta Dios. O sea, se dan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Tanto de lo uno como de lo otro. Entonces, eso digo yo, al final esto nosotros descubrimos y palpamos en esta experiencia, desde Abraham, cómo va, y ya va marcando ahí toda la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel es una historia de salvación. O sea, la historia de salvación no es una historia ajena, paralela o aparte, sino es la misma historia del pueblo. ¿Por qué? Porque lee todo acontecimiento desde la experiencia de Dios. Es decir, cómo Dios va haciendo, cómo Dios va obrando, cómo el pueblo va esperando en ese Dios.
Y en esta etapa es el Dios también de la promesa. Le promete a Abraham y a su descendencia eso, descendencia y también una tierra, que era precisamente las dos cosas que no tenían las tribus y los patriarcas, ¿verdad? Claro. Entonces, también para el día de hoy nos deja Dios el mismo mensaje. Sigue siendo el Dios de la promesa. nos promete, nos sigue prometiendo mejores días, pero tenemos que ir de su mano.
Exacto, ¿verdad? Y nos promete una tierra, y una tierra que ya no tiene que ver con el polvo, ni con raíces, ni sembríos. Nos promete una tierra que es eterna, que es la del cielo, ¿no? Es decir, nos sigue haciendo una promesa, y Dios sigue haciendo, manteniendo su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dirá, y efectivamente es una promesa, o sea, es el Dios de la promesa, siempre será el Dios de la promesa, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple, ¿no? A diferencia de nosotros, pero ahí está el Dios de la promesa, y cómo va obrando justamente en el corazón de aquel que se abre conforme a sus palabras, a sus promesas, va obrando. No, entonces, y yo digo, hoy también es igual, hoy también nosotros tenemos que abrirnos, tener una apertura suficiente para que las promesas de Dios sean realidad en nosotros,
¿no? Y a través de nosotros.
Y a través de nosotros, indiscutiblemente. Es decir,
Padre, ¿qué tal por cuestiones de tiempo? Vamos a pasar rápidamente a la siguiente etapa, que es la de los esclavos. En esta etapa, la experiencia de Dios es un Dios de la vida, en medio de la dificultad y en medio de tanta muerte que había en medio del pueblo, con la situación del faraón y demás cosas que ya hemos visto en este mismo programa. Padre, tan latente como en aquel tiempo está el tema de la vida en la actualidad. Los cristianos tenemos que aprender también a escuchar a ese Dios de la vida que nos dice, defiende la vida en medio de la adversidad, en medio de aquellos o de esta sociedad que de pronto está en contra de la misma vida.
Efectivamente, es decir, ese es un llamado, es un clamor que está siempre presente, ¿no? Es decir, porque Dios no es un Dios de muertos ni de muerte. Nunca, nunca lo será. Eso lo encontramos justamente en la palabra. Por eso, tal vez un poquito revirtiéndonos hacia el tema anterior de los patriarcas, Dios no quería la muerte de Isaac, aunque le pedía a Abraham que le sacrificara a su hijo. Pero lejos del corazón de Dios ese sacrificio, eso fue una prueba de fe justamente en obediencia a él. ¿Por qué? Porque él es un Dios de la vida. Y el llamado que nos hace Dios es a la vida y a vivir en plenitud de esa vida. Para que podamos alcanzar la vida que es plena, la vida que es absoluta, la vida que es total en el cielo. Es decir, es un llamado constante, permanente, siempre de Dios a la vida. Y nosotros como cristianos no podemos hacer oídos sordos a esto, ni podemos vivir de un modo diferente. Es decir, no podemos profesar nuestra fe en Cristo, que es luz, y vivir en tiniebla. No podemos profesar nuestra fe en un Dios que es vida y permitirnos abortos, eutanasias, asesinatos, de todas estas cosas. O sea, eso no es posible, ¿no? Eso lo descubrió muy bien el pueblo de Israel. Lo descubrió perfectamente bien. Y nosotros tenemos que descubrirlo hoy en medio, como tú bien decías, en un tiempo demasiado adverso, porque no es una cuestión de nuestro país, es una cuestión de una ideología que se va queriendo imponer a nivel mundial, donde efectivamente se van haciendo propuestas de muerte.
Y por eso, Padre, tenemos que también ser imaginativos y astutos, como lo fueron las parteras Sifra y Púa, que narramos en este mismo programa, que se idearon pues esto de decir, no, lamentablemente las mujeres hebreas son demasiado fuertes y cuando nosotros llegamos, lamentablemente ya han dado a luz y tu orden fue que en el momento que nosotros las hiciéramos dar a luz, pues entonces los matáramos, pero como ya habían dado a luz, entonces lamentablemente no pudimos obedecer tus órdenes. Es decir, la astucia utilizada cristianamente para defender la vida, para defender las cosas de Dios.
Así es eso, y hay que buscar los modos y las maneras, pero con el método que utilicemos, con la dinámica, con la astucia, con la creatividad, con las formas, lo que sea, es decir, está el fin que nunca podemos perder de vista, que es el defender la vida misma como un derecho divino que tiene para el ser humano. Es decir, es de derecho divino, es decir, porque Dios nos lo ha dado a nosotros, es decir, nos lo ha permitido. Entonces, nosotros no podemos atrevernos a cambiar esto que es por precepto divino, por voluntad divina, por querer de Dios.
Padre, finalmente unas palabras para que la gente se acerque y se aproxime a la palabra de Dios, principalmente en lo que tiene que ver con el libro del Génesis y del Éxodo que hemos abordado.
Bueno, efectivamente vamos a encontrar en estos textos una riqueza impresionante donde nosotros vamos a ver muchas veces incluso leídos ahí, es decir, nuestra vida leída ahí en los diversos pasajes que encontramos en estos dos libros, ¿no? Cómo vivimos nosotros en continuas situaciones de esclavitud, de situaciones que nos agreden, que somos oprimidos, y cómo tenemos que siempre y efectivamente voltear nuestros ojos al cielo, pedirle a Dios que esté fortaleciendo nuestra vida. Vamos a encontrar efectivamente también en nosotros las pruebas de la fe, vamos a encontrar los sacrificios que tenemos que ir haciendo, la búsqueda constante, el desplazamiento. Vamos a encontrar tantas cosas de nuestra vida ahí dibujadas. Hay dibujadas, como también nuestra libertad, como también nuestro pecado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con mucho gusto, yo sé que vamos a tener el gusto de poder acercarnos a estos textos y efectivamente descubrir grandes cosas maravillosas del Dios que se va revelando, como también de nuestra vida en puesta a la disposición de Dios, desde la mirada de Dios. Entonces, vuelvo a insistir yo, sin ningún temor, sin ningún miedo, acérquense, queridos hermanos, a estos textos bellísimos que nos presentan en el Génesis y en el Éxodo, estos libros particularmente hermosos del Antiguo Testamento.
Continuamos con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Entramos entonces así a la recta final de nuestro programa número 11, así que vamos a invitar inmediatamente a Lorena Barreiro para que nos ayude con la síntesis de lo estudiado en este programa. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas oyentes? Aquí la síntesis de lo aprendido el día de hoy. Ya nos encontramos en el módulo 3, titulado Hechos y personajes del Antiguo Testamento. Dentro de este módulo estudiamos la etapa de los patriarcas y matriarcas y la etapa de los esclavos. Dijimos que la primera etapa del Antiguo Testamento de los patriarcas y matriarcas tuvo lugar entre los años 1800 al 1600 a.C. Entre los principales protagonistas están Abraham, Sara y Agar, Isaac y Rebeca, Jacob, Lía y Raquel, entre otros. Eran tribus nómadas dedicadas al pastoreo de ovejas. En esta primera etapa, el naciente pueblo de Israel experimenta a Dios como el Dios de la promesa, que le ofrece tierra y descendencia. En cuanto a la segunda etapa, la de los esclavos, dijimos que esta se dio entre los años 1600 al 1250 a.C. Enfatizamos en que se trató de una etapa donde no aparecen protagonistas del pueblo, pues se encuentran en trabajos forzados, sea de agricultura o de construcción, por parte del faraón egipcio. En medio de esta situación adversa, el pueblo está muy confundido frente a Dios. Para unos el faraón era Dios, otros se acordaban del Dios de los patriarcas, pero creían que los había abandonado. Otros, en cambio, como las parteras Sifra y Púa, experimentaron al Dios de la vida, por lo cual se niegan a matar a los niños recién nacidos, a pesar de las órdenes del faraón. Hasta aquí la síntesis del programa de hoy. Será hasta un próximo programa. Rafael, continuamos contigo.
Agradecemos a Lorena Barreiro por sintetizarnos lo que hemos aprendido el día de hoy. Amigos oyentes, vamos entonces inmediatamente a nuestro último segmento del día de hoy.
Actividades para aprender.
Nuestras tareas el día de hoy consisten en aterrizar lo que hemos aprendido del pueblo de Israel en las dos etapas, tanto de los patriarcas y matriarcas como de los esclavos, aterrizarlo esto a nuestra vida y hacernos las siguientes preguntas y procurar responderlas con nuestras propias palabras. ¿Cuál fue la experiencia de Dios que tuvieron los patriarcas y las matriarcas? Repetimos, ¿cuál fue la experiencia de Dios que tuvieron los patriarcas y las matriarcas de Israel? La segunda pregunta, en cuanto a la esclavitud de Israel en Egipto, podemos leer Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 14, Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 14, y responder a la siguiente pregunta, ¿se siguen dando hoy en nuestro pueblo situaciones de esclavitud? Amigos y amigas, con esto estamos despidiendo nuestro programa número 11. Hemos entrado ya entonces a este módulo número 3 que se titula Hechos y Personajes del Antiguo Testamento. Para nuestro próximo programa los invitamos a estudiar la tercera y cuarta etapas del Antiguo Testamento. Concretamente se trata de la etapa tercera, liberación y alianza, y la cuarta etapa, las tribus y los jueces. Se despide de ustedes quien les habla, Rafael Charfuelán. Les deseamos paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.